prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Muy buenos días, bienvenidos a este su programa A Palo Limpio por Noti 1630. Este Iván Rivera, Normando Valentín salió corriendo por ahí porque le dijeron que escribía con la zurda y él se niega a aceptar que escribe con la zurda porque él es ambidiestro. Iván Rivera quien te habla, se supone que por ahí ya mismo, en algún momento ya viene corriendo con una camisa de esas caras que él se pone. Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Buenos días, Iván Antonio. Salió corriendo por ahí.
Un señor llamó y le dijo, ¿tú escribes con la derecha o con la izquierda? Y él dijo, con la derecha. Le dijo, no parece. Era la discusión de lo de Bukele.
Oye, que mucho.
Y los derechos.
Que mucho está sufriendo la gente con esa elección de Bukele.
Y vamos a hablar de eso porque Alex, Normando y José.
Un sufrimiento. Mucha gente, incluso en Puerto Rico, que no sabían. Fijado en El Salvador jamás en la
no
vida.
No sabían que existía El Salvador.
Si tú le preguntas dónde está en el mapa, no te lo saben decir.
Pero mira, yo creo que brevemente vamos a sobre eso, porque tanto Normando como Alex y José, a raíz de un sonido que ha circulado y se ha vuelto viral ya en las redes sociales, de una entrevista ayer a Nayib Bukele después de su triunfo electoral, donde le preguntan sobre los derechos humanos y los derechos de los reos, y él dice, pero ven acá. Tú preguntas por los derechos de los reos, que tienen derechos humanos y deben tener derechos humanos, son seres humanos.
Y lo dice así él.
Y demás. Pero ¿dónde están los derechos de la gente decente? A los que secuestraban, a los que mataban, a los que extorsionaban, a los que violaban, a los que... ¿Dónde están los derechos de esa gente, no? Y hace ese cuestionamiento y se abrió un debate muy interesante aquí ahorita con ese audio entre Alex, José y Normando sobre los derechos humanos, sobre si tienes inocentes presos o no. De esa gente, indistintamente de que delinquen, son seres humanos que tienen derecho. Y yo creo que es un tema interesante que podemos tocar, porque ya la rúbrica está escrita. O sea, aquí no hay que inventar nada nuevo. Quizás en Puerto Rico es un tema que es algo así como la ciencia oculta, ¿no? O la magia negra, que no se habla mucho de ello. Yo recuerdo a Andrew Álvarez, en otra emisora, colega, donde tú y yo estuvimos un tiempo, en un programa los viernes, que la promoción era, vamos a hablar de lo oculto, lo misterioso, lo extraterrestre, los ovnis, de relaciones internacionales y derechos internacionales. Y dice, espera, ¿cómo tú me metes? Es que en Puerto Rico sí. En Puerto Rico es una ciencia oculta, porque son cosas que ya están escritas y están resueltas a nivel global. Y quizás podemos hablar de eso un momentito para que la gente haga un contexto despacio.
Primero, ayer he escuchado, de hecho, me enviaron unos visuales del programa Juan de Brotadura, que estaba San Inocencio.
Víctor,
miembro del PIB.
Sí.
Miembro del PIB.
Primero, lo vi el domingo, saludos a Víctor de nuevamente.
Mira.
Lo aprecio mucho.
Y yo también, todo lo aprecio, pero de momento criticando al presidente de El Salvador, porque es un dictador. Pero si el PIB históricamente ha callado con Ortega, Rubén ha callado asesor, con Cuba, con Venezuela, Ortega. Rubén Berrío era asesor de Ortega, uh-huh. O sea, y hasta con Cuba toda la vida han callado aquí en el Caribe. Entonces de momento como que se interesan con El Salvador, sí. Porque gana un candidato conservador de derecha, eso, uh-huh. Eso es todo. Entonces un poco lo tratan de comparar con Díaz-Canel, perdóneme, en Cuba no es así. Esta elección de El Salvador participó, hay dos partidos principales que no han perdido contra Bukele las pasadas dos elecciones. Uno de derecha, al cual perteneció Bukele, y uno de izquierda, al cual perteneció Bukele.
Y él creó un nuevo partido.
Uno marxista comunista y uno bien de derecha, y él creó un nuevo partido con sus ideales conservadores.
Centro derecha.
Y hubo un candidato de ambos partidos y corrieron. Esto no es como en Cuba, que si tú no perteneces al Partido Comunista, o sea, si no te calificas, esto es como para que la gente tenga una idea. En el PNP o el Partido Popular, Victoria Ciudadana, cualquier partido, como si un partido en Puerto Rico dijera, para tú correr para la gobernación, tienes que pertenecer a mi partido, tengo que calificarte. Así que yo escojo quién puede correr y se cuente lo que yo digo. Ah, que tienen que tener los postulados comunistas. O sea, eso no es democracia. O sea, un cubano no puede votar por un sistema capitalista, un sistema más liberal de libre mercado. No lo puede hacer en Cuba. En Ecuador, en El Salvador lo han hecho. Y en las últimas dos pasadas elecciones han cogido esta opción de Bukele. Antes de eso, cogía o el partido de derecha o el partido de izquierda por 40, 50 años. Lo otro, los derechos civiles. Mira, de hecho, es que no ni reconocen. Yo coincido que el sistema de justicia más justo debe requerirle al Estado probar más allá de lo razonable la culpabilidad de una persona.
La presunción de inocencia. Yo creo que es lo más justo.
Por eso, la presunción de inocencia.
Pero no todos los países del mundo son así.
La presunción de inocencia parte del fundamento de que el Estado tiene que probarte más allá de lo razonable en el caso de Puerto Rico, gracias a que eso es así en Puerto Rico. a la Constitución de los Estados Unidos y al sistema americano. Punto, vamos a dejarnos
de... aquí se adoptó así en la Constitución de Puerto Rico.
De ajá, por si ¿de dónde?
Nos dieron el break de escribirlo.
Pero eso viene de España, Iván, eso viene de nuestra tradición, del cómo lo... No,
viene en Puerto Rico la Carta de Derechos de la Constitución.
¿Recogimos qué cultura jurídica?
La del mundo, la discusión del mundo en ese momento, y después de la guerra,
y
segunda
la que
guerra.
Y la en Puerto Rico con el gobierno federal, Iván.
No, no, pero en ese... Pero bueno... Siempre se habló de factura más ancha porque había derechos, Iván, hay derechos en esa carta.
España llegó
que
a
no los hubo en
España
algún momento.
España llegó a República Dominicana.
Ramón, de verdad, la Constitución, la Carta de Derechos, los constituyentes recogieron cosas de Estados Unidos.
Sí, sí, pero la Carta de Derechos de ellos la trajeron para acá. Algunas cosas Estados traducidas textualmente.
La
Iván.
Constitución de Estados Unidos no tenía ni Carta de Derechos, eso son enmiendas que han hecho después.
Y se reconoce como la Carta de Derechos.
En el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que ocurrieron allí, que tiene que ver con este tema de El Salvador, y es parte de lo que yo quiero explicar. Se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Derechos del Hombre. Y muchas de las cosas que estaban en esa discusión internacional se incluyeron en la Carta de Derechos aquí, a pesar de que no estaban en las enmiendas de Estados Unidos.
La parte criminal, aquí se estaba adoptando ya con un sistema norteamericano que reconocía eso, Iván, punto. A 100 millas de aquí en el oeste, de la
derecho,
costa Mayagüez.
El derecho a la fianza no está en la de Estados Unidos. Por ejemplo,
ahí le dimos
por
uno
ejemplo,
más. Ahí le dimos uno más.
Por eso, pero estoy diciendo que le dimos más.
Pero Iván,
en Puerto Rico los constituyentes le dieron más de los Estados Unidos.
Se hizo en el 52.
No es, Ramón, no es correcto decir que es meramente la Constitución de Estados Unidos. Aquí se dio más.
¿Y quién dijo que es meramente?
Aquí se dio.
¿Y quién dijo meramente?
Pues, dices, gracias a la Constitución de Estados Unidos. Pero no es.
En gran parte.
No es un copy-paste de la Constitución de Estados Unidos. No, yo te estoy escuchando a ti, estoy corrigiendo porque estás diciendo algo que no es correcto de por sí.
Pues no, es que es correcto, Iván. No. En ese momento histórico, en el 52, nosotros añadimos cosas que se estaban discutiendo internacionalmente, claro que sí. Pero nuestro sistema, Iván, a 100 millas de aquí, tú miras para Mayagüez, a 100 millas está República Dominicana. Igual los españoles fueron para allá. ¿Y qué sistema hay allá?
Pero yo te estoy diciendo que fueron los españoles.
Pero yo no te estoy diciendo que son los españoles, estoy diciendo que la misma idiosincrasia antes de Puerto Rico estaban los españoles y allá se hizo otro rumbo. En República de Managua, porque hoy estamos hablando de que si El Salvador los mete presos. Nunca hemos criticado a República Dominicana que está a 100 millas. Y en República Dominicana tú tienes que probar tu inocencia. Es un sistema totalmente distinto. A ti te acusan y vas preso hasta que tú pones inocencia.
En República Dominicana se está adoptando el due process ahora. El due process se está adoptando ahora.
Algunas veces estás 2 y 3 años en la cárcel esperando la acusación, que se vea tu juicio.
Y en España también.
Que tú puedas probar.
Y en España también.
Y en España nosotros teníamos dos sistemas o dos culturas jurídicas distintas, la que recibimos de España, que la adoptamos antes de 52 y después de 52 hasta el día de hoy. A nivel civil nosotros nos enfocamos más en lo que es el derecho codificado a nivel de España. Nosotros copiamos en el civil ese sistema.
Y hay estados de Estados Unidos también.
En el sistema,
Luisiana, California lo hacen igual.
Claro.
En lo civil.
Y Florida tiene unos vestigios también.
Sí, sí,
Florida tiene unos vestigios. Luisiana más. Pero en la parte civil, nosotros la copiamos del sistema español al día de hoy todavía. Mantenemos el sistema.
Se ha variado por jurisprudencia algunas cosas.
Y le metemos elementos, el pupurrí, le metemos elementos de la jurisprudencia, que allá no están así.
La burundanga era la mogolla, era que decía Trias Monge.
El pupurrí, bueno, pues a mí me lo enseñaron como el pupurrí de
Puerto Rico. Y él decía la mogolla, algo así.
Pero a nivel jurídico criminal, copiamos un sistema más parecido al de los Estados Unidos. Si tú ves la regla de procedimiento criminal de Puerto Rico, y son idénticas a las de Estados Unidos.
Y de hecho, en esa discusión internacional que yo te hablo del 48, Estados Unidos e Inglaterra llevaron parte de la voz cantante, porque ellos fueron los que iniciaron a los jueces en Nuremberg, porque aquí viene el asunto de la dictadura de la mayoría, ¿no? Y era lo que yo más o menos quería aportar sobre lo de Bukele. Aquí están, primero, no todos los países tienen presunción de inocencia, Salvador no la tiene, pero no es el único. Hay cientos de países en el mundo que tú tienes que probar tu inocencia.
Y van a 100 millas de aquí, vamos a dejarlo todo. República Dominicana, a 100 millas de aquí.
Eso, que no es exclusivo de El Salvador. Número 2, los reos, como muy bien señala Bukele, sí tienen derechos humanos, son humanos, tienen derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa cuando un país como Salvador, que tiene soberanía y tiene la capacidad de, a través del voto, como pasó el domingo, elegir sus líderes, o no tan solo elegir sus líderes, elegir sus constituciones o inventarlas? Y en esas constituciones da lo quita el derecho. Eso es una prerrogativa de todo país que tiene soberanía, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. ¿Qué es lo que ocurre con esos países? Que puede llegar un momento que en la soberanía del pueblo se aprueben elementos constitucionales o leyes que violentan derechos humanos básicos reconocidos a nivel mundial, porque hubo que reconocerlos a nivel mundial. Cuando en Alemania el Tercer Reich decidió aprobar ciertas leyes que privaban de la propiedad, de la vida, de la libertad, de la dignidad como ser humano a los judíos, se aprobaron dentro de las prerrogativas de su ordenamiento jurídico. Y había un ordenamiento jurídico, se hacían unas elecciones, se elegía a Hitler de líder en el Ejecutivo y lo que hizo el Tercer Reich, un legislativo que era de ellos y algunos otros partidos que aportaron, y una rama judicial que se nombró por los mecanismos constitucionales que proveía. Y se aprobó todo eso, y llegó el momento de ejecutarlo, y llegaron los jueces y le llevaban el caso al judío, y se fue preso, o pena de muerte, o lo que aplicara. Luego de la Segunda Guerra Mundial viene aquella famosa etapa de los juicios de Nuremberg. Y se sientan a esos jueces y fiscales y se les confronta soldados, militares, líderes del cuerpo castrense. De hecho, hay una película bien interesante de Reader, que era esta líder, mujer militar que no sabía leer y tenía un novio que le enseñaba a leer, que la llevan a un juicio donde ella, en una granja que tenían presos a los judíos, que los estaban trasladando de un lugar a otro, cogió fuego. Y ella vino y amarró la puerta. Y le dicen, pero tú eres loca, o sea, los mataste, te estoy procesando por el asesinato. Y ella, muy ingenuamente, dice, pero es que son reos, tenía que bajar la puerta, porque si no se escapaban, ¿me entiendes? A ese era el nivel. Y en los juicios de Nuremberg, la comunidad internacional, los que ganaron la guerra, llegaron a un entendido que dijeron, mira, no puedes, por el mero hecho de que es una ley aprobada dentro de tu ordenamiento constitucional legítimo, al que tienes derecho por tu soberanía como Estado, puedes violentar ciertas derechos humanos, y ahí se establecieron unos derechos y unas garantías mínimas. Oye, muchas copiadas de Estados Unidos, porque Estados Unidos llevó la voz cantante en ese proceso, y es así.
Estados Unidos y Francia estaban
muy adelantados, fueron las primeras constituciones, pues, claro, y reconocieron más derechos. Inglaterra aportó también en esa discusión, otros países, y se aprueba la Declaración Universal de Derechos del Hombre, y así por el estilo. Eso ha ido evolucionando hasta el punto de que está bien, tú tienes toda la soberanía del mundo, pero estás sujeto al escrutinio de los otros, del mundo, por si dentro de tu afirmación de soberanía para imponer violas esos derechos. Y explicado eso, y ese es el mundo actualmente, El Salvador está sujeto a eso, no tan solo por la Declaración Internacional de Derechos Humanos, y Salvador es firmante de pactos internacionales de derechos civiles y políticos, no, a nivel de la ONU, a nivel regional, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la de la OEA, Salvador es firmante. No tan solo Salvador es firmante, al Salvador en el pasado, en los 90, le llevaron caso a esa corte, porque tienes la obligación de obedecer unos preceptos mínimos de derechos humanos si no estás violando esa convención que los establece así por escrito. El Salvador ha perdido demandas ahí, ha tenido que enmendar leyes para poder atemperarse a ese rigor. Dicho toda esa explicación, que puede ser una balbucea y aburrida, lo importante, al día de hoy, ¿dónde está el caso de señalamiento de violación de esos derechos humanos a Bukele y al gobierno de Bukele? En esos foros no los hay, porque se está respetando unas garantías mínimas.
Pero no sé, es que no los hay, Iván, y coincido. La crítica de la izquierda en Puerto Rico ahora, que históricamente la crítica con Estados Unidos es que ellos quieren exportar, ¿verdad?, su manera de jurídica o económica al resto de América, al resto del mundo, punto. Esa es la crítica. Y de momento le queremos imponer nuestro sistema a ellos, El Salvador. Nosotros tenemos hoy un sistema que el Estado tiene que presumir la inocencia. Yo creo que es el mejor sistema. Si alguien en Puerto Rico propone cambiar eso, yo me opondría. En El Salvador, ellos tienen el mismo derecho a escoger un sistema o el otro, porque ambos sistemas, bajo los preceptos básicos internacionales de derechos humanos, ambos sistemas incumplen. Uh-huh. No es un cumplimiento que tú presumas la culpabilidad, o sea, que el tipo tiene que probarte a ti, el acusado tiene que probarte. Eso no viola ningún precepto internacional. Punto. Eso está en República Dominicana, en España, en el mundo.
Lo que se exige es debido proceso, y que tengas derecho a una defensa,
a presentar pruebas
y a ir ante un juez imparcial que evalúe los
hechos. Hay dos sistemas. El sistema de El Salvador es tan legal internacionalmente hablando, como nosotros. Sí. Es una cuestión de lo que la población quiere. Entonces, de momento, El Salvador vota por 90% por un presidente que está aplicando un sistema particular, y nosotros nos queremos meter para que se dé nosotros. Pero qué pantalones.
Cuando Enrique Capriles estuvo
derecha,
preso.
Porque cuando hablamos de Ortega, cuando hablamos de Venezuela, cuando hablamos de Cuba, aquí nadie habla de meternos allí a reconocerle la libertad de expresión.
Nadie habló de los derechos humanos de Enrique Capriles, por ejemplo, que estuvo preso como 3 años por simplemente ser candidato.
Sí, candidato. Bueno, pero Venezuela lo tiene ahora también con la candidata favorita. O sea, en efecto te digo, ¿no? Y cuando en Cuba no se permite inscribir un partido distinto con una ideología distinta, uh-huh, cuando en Cuba se arresta por protestar, vamos a ponerle nuestros derechos también aquí, libertades que nos da la Constitución de los Estados Unidos también. Vamos a imponérselo allá. Allí no dicen nada. Ahora, cuando es uno de derecha en El Salvador, los veo a todos histéricos, hasta preguntas, hasta análisis, con cargado. La violación de derechos civiles, aunque sale elegido aunque viola derechos civiles, pero esa adjudicación la está haciendo tú por eso, acá, porque esa adjudicación no está en ningún lado.
El foro ahora mismo, hay dos foros donde si hay esas violaciones de derechos civiles se tienen que levantar. Uno es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Salvador se sometió y se ha sometido históricamente a la jurisdicción de la MIMBA, y el Consejo Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ya es un organismo en la última aprobación y revisión a nivel de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, con standing a nivel de los principales órganos de las Naciones Unidas. En esos dos foros yo preferiría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es más detallada y es más inmediata y más ágil. Por cualquier persona de El Salvador que esté de desacuerdo con eso y entienda que es una violación de derechos humanos, tiene un foro ahí para llevar la queja. Y mira, son bastante rápidos, ¿viste? Bastante rápidos en resolverla. Las han resuelto en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Chile en su momento. Las han resuelto. Pues lo lleven. Pero entonces yo veo toda esa discusión. ¿Y tú te crees que no hay gente y organizaciones en El Salvador organizadas con dinero para hacer eso? Si hubiese esa patente violación de derechos humanos a la gravedad y al extremo que se señala, ¿tú no crees que ya hubiese habido una expresión de esos organismos ordenando de alguna manera enmiendas al proceso? Ya se hubiese dado, ¿entiendes? Esto está pasando ya hace 3 o 4 años y no se ha dado. Por lo tanto, si para usted decir que está esa violación, me tiene que demostrar dónde está la violación, no a la luz de las leyes de Salvador y la Constitución de Salvador, a la ley de estos acuerdos internacionales de los que El Salvador es firmante, que dan esa garantía. Hasta el momento no lo veo. Igual que el proceso, se habla de dictadura, que mira, que lo que hizo, como ganó, que ganó como los dictadores. Es que hasta ahora, desde el domingo, Ramón, yo no he visto, y yo me zumbé transmisiones y en vivo de distintos medios de comunicación en El Salvador sobre las elecciones del domingo, y la discusión, en ningún momento se hizo un planteamiento de violación o coacción de ese derecho al voto. Si lo derecha, que se discutió fue todo el tiempo si la participación iba a ser más que la anterior, porque obviamente iba a ganar. Más, y si era más, pues tenía más legitimación. Si no, pues tenía menos. Esa era la discusión, y fue más, en esencia.
Iván, si ganó por 90% alguien de derecha es porque es un dictador y fue coaccionado. Punto. Ese es el punto de algunos. Punto.
Sí, sí, pero no, eso no hay evidencia hasta el momento. Y yo creo que es hora que seamos un poquito más serios, y los medios de comunicación locales en Puerto Rico tienen que ser responsables y no repetir las líneas del húngaro, porque si tú vas a repetir los bullets del húngaro a los papagayos, ¿me entiendes? Porque simplemente se los enviaron, pues no puede ser así. Hasta el momento, esa es la habla. Que en Puerto Rico sería muy difícil aplicar un mecanismo como el que ha aplicado Bukele. Sí, súper difícil, porque, por ejemplo, está ese derecho que y ese principio en el sistema jurídico criminal de que el Estado tiene que probarte la culpabilidad más allá de dudas razonables, no es al revés. Y eso sería muy difícil. Lo que mismo que está haciendo Bukele sería muy difícil de implementar. Mira,
Iván, en otros temas, hoy sale a relucir, ¿verdad?, en los periódicos, fue ayer que se anuncia que el Partido Fiscal Especial Independiente archivó una investigación contra el alcalde popular de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez. ¿Te acuerdas que se le habían hecho denuncias de hostigamiento?
Muy bien, que eso ya se ha investigado a fondo y ese ha sido el resultado.
Y quedó exonerado el alcalde, igual que lo analizamos aquí cuando le hicieron el referido. Quedó exonerado el alcalde de Trujillo Alto de cualquier imputación. El FEI hizo una investigación. Supongo que estoy seguro que tuvo acceso a información y evidencia que nadie en los medios tiene, entrevistas y todo lo demás. Pero vino más rápido la investigación del FEI que la que encomendó Jesús Manuel hace más de 6 meses, ¿te acuerdas? Mierda. Cuando Jesús Manuel entró a la presidencia en mayo del año pasado, yo creo un poco después,
Encomendó una investigación
a Fran Zorrilla,
sí, que
fue secretario laboral. Fue secretario del Departamento del Trabajo, yo creo que para Sila, ¿verdad? Para el tiempo de Sila.
Sí. Para Sila. Y se dedica a ser el abogado
laboral. Se le encomendó una investigación para decirle al Partido Popular esta querella por si había que tomar una determinación política contra el alcalde. Esa investigación nunca salió. Nunca salió. Un año, 6, 8 meses después, nunca salió. Pero el FEI ya sacó una investigación y determinó que
se había junto con la de Ponce.
Hay que esperar el 28 de febrero a ver qué va a hacer el Partido Popular.
Ayer todo el mundo se asustó en Puerto Rico.
¿Por qué?
Porque salió una alerta de esas que sale en el celular y decía Jesús Manuel. Y todo el mundo dijo, Dios mío.
La chanti esa, que es la de las personas desaparecidas.
Y los que no leyeron los apellidos, leyeron Jesús Manuel y dijeron, sí, está desaparecido desde Ponce.
Yo tengo un amigo mío que me escribió eso, mi mira. Pues nada, eso en Trujillo Alto. En el caso de Ponce ayer, el juez emitió una determinación sobre la inhibición. O sea, es que se le pidió, primero se había pedido que se moviera a jurisdicción, después que se inhibiera. Y el juez emitió una resolución, Iván, que yo pienso que de leerla, ¿verdad? Terminó inhibiéndose, vaya, voy. Para evitar cualquier conflicto y atrasar, se inhibió. Que yo no sé por qué se inhibió, con todo lo que leí antes. Básicamente las imputaciones que le hizo defensa, o los abogados, imagino que con la información que le da el imputado, en este caso el alcalde, que yo cuando lo analicé dije, mira, la más fuerte era que la esposa del juez tenía un hermano que había sido socio en una oficina médica con el acusado.
Ahí
hay un planteamiento razonable de que,
oye, eso lo beneficia a él.
Lo beneficiaría.
Si fuera a decir que eso fuera un elemento, digo, que influyera.
Y podría ser que terminaron de malas y no lo beneficia, no sé. Pero eso por lo menos pone un elemento que yo digo, bueno, eso hay que analizarlo, ¿verdad?
Pero está bastante distante. La esposa del hermano de vos,
estará distante, ¿no, Iván? Resulta que la esposa del juez no tiene ningún abogado médico, no tiene ningún hermano médico, son ingenieros, no viven en Puerto Rico, nunca han hecho negocios en Ponce, en el Ponce Medical.
Pero alguien puso eso en una moción.
Pues lo puse en una moción.
Pero, y bajo juramento, pues esa moción tiene que ser juramentada.
Pues yo no sé quién la juramentó.
Pues si la juramentó el alcalde y tiene otro delito, perjurio.
Pero es una barbaridad, porque eso es algo bastante certero, ¿verdad? O sea, pues, tú decir eso, que la esposa del juez tiene un hermano que trabajó con en mi oficina.
Si juramentó esa petición de inhibición ese hecho alegado bajo juramento, mintió bajo juramento, tiene otro delito.
Una barbaridad. Además de que se había recomendado a la esposa o no a juez, el juez lo aclara que nada que ver, que como te pasa a ti o a mí, que hay abogados que reciben periódicamente, no es necesariamente para ascenso, evaluaciones de jueces con los que postulan, que él no conocía a Pablo Colón, que nunca lo ha visto, que nunca frecuenta el lugar donde él va, que todo, literalmente, cuando yo escucho esa reseña, yo digo, nosotros aquí pusimos un procedimiento criminal contra un alcalde por unos hechos que alegadamente dio el imputado, en este caso el alcalde de Ponce, que son fácilmente corroborables y que resultan ser falsos.
Eso está feo.
Y tú dices, ¿hasta dónde llega el sistema de justicia cuando tú te prestas? O sea, cuando tú prestas el sistema para eso, para pero ese disloque.
Pero lo más el importante, procesamiento. Ramón, lo más importante. Porque está bien.
Leí la resolución de 4 páginas y me quedé en una
porque
pieza.
Porque este es el juez de vista preliminar. Y como quiera, después se iría a otro juez distinto en el juicio y demás.
Que fue uno de regla 6 ya.
Por eso ya fue uno de regla 6. Pero este de vista preliminar, mi planteamiento es, Ramón, que tanto como hizo la misma defensa, por lo menos dos de la defensa, en el caso del licenciado Andreu y de Ricardo Prieto, que están en la defensa de Mariana Nogales también, hicieron lo mismo, una petición
una
inicial,
de inhibición
y demás. Y
que la juez no se inhibió, vio el caso.
Por eso, que ha habido la misma estrategia. A mí, más allá de los fundamentos de la inhibición o no, incluyendo ese hecho, que eso a mí me asusta un poco, porque si alguien puso eso bajo juramento, ojo, ya es hora aquí.
Alguien mintió.
Ya es hora aquí que haya consecuencias de mentir bajo juramento en los procesos judiciales, aunque sea una deposición en un caso civil, porque aquí todo el mundo miente con una facilidad y no hay consecuencia.
Sí, y tú lo haces bajo juramento porque hay un disuasivo de que si mientes
te voy a acusar
criminalmente.
Entonces, todo el mundo miente aquí en las deposiciones. Ay, vení, yo los he cogido y los he confrontado con los papeles. Eso te dicen, sirve para impugnar su credibilidad, pero nadie quiere meter preso a por eso. El asunto es, y el planteamiento es, Ramón, ¿cuál es el objetivo de estirar el chicle y dilatar esto? Porque a la larga, ¿cuál es el cambio de juez? Es Iván, el efecto. El periodo, y tiene que tener su día en corte.
Más o menos lo que está tratando es el Trump en uno de los casos.
Ganar tiempo político.
El periodo eleccionario, pasarlo.
Gana, exacto. Entonces, si él firma un acuerdo de al 28 de febrero, se tenía que ver la vista preliminar. Esa estrategia de ganar tiempo de parte del alcalde de Ponce en el lado político, que es el que yo veo que es la estrategia, o sea, aquí más allá fue como el primer planteamiento, mira, múdalo de Ponce para San Juan, porque es que el otro aquí, Pablo Colón, es del foro y demás. Y yo decía, pero en Arroyo y Habichuela, ¿cómo esa estrategia es buena para el acusado? Porque si en algún lugar él tiene break de que aparezca por lo menos un jurado, un miembro de jurado que se tranque, un miembro de jurado que diga, no, es inocente porque es popular y votó por él y lo quiere ahí. En Ponce, no es en San Juan.
Salvo tú quieras, como en el caso de Mariano Gales,
ganar tiempo
y pasar el periodo de la
Ahora bien, firmado el acuerdo con el PPD, que todavía no lo hemos visto. Sería bueno que el PPD publicara ese acuerdo, porque yo creo que nos daría luz y nos arrojaría luz a todos, incluyendo a la misma base el PPD y a los otros candidatos, posibles candidatos del PPD, de escrudiñar ese acuerdo, a ver dónde puede estar la falla o la fortaleza. Ramón, si firmó un acuerdo al 28 de que era la fecha límite, el ganar tiempo, ¿no te da a ti entender que el gallo tiene intenciones de pasarse eso por el forro, lo del acuerdo? y que quiere estirar el chicle lo más posible.
Yo escucho al secretario del Partido Popular decir que la posición, me imagino que presumo que habla solamente de él, que la posición de él es que el 28 se tiene que ir.
Sí, no, y no, no, hoy, sí, y que lo llevaría a los tribunales si él no renuncia.
Y ya Tito Fourquet dijo que estaba dispuesto a ser correr. El candidato y renunciar, porque parte del acuerdo es que él tiene que renunciar
al escaño. Que entonces eso te abre otra vacante. Eso te abre otra vacante.
Me imagino que se puso eso en el mix o en el acuerdo para que el Partido Popular pueda poner en ese puesto la persona que va a correr la elección. Porque no tiene que un representante renunciar para correr para alcalde. Simplemente ya no corre para la reelección. Tito Hernández es el legislador hasta finales. Hasta enero.
La candidatura.
Sí, pero yo creo que tiene que renunciar al escaño. Te voy a buscar las expresiones. Que parte del acuerdo era que
renunciara. Para llenar la vacante del escaño en la Cámara.
Llenarla con la persona que va a correr la elección.
Vacante. Sí, llenar la vacante. Sí, porque una cosa es un método alterno y otra cosa es una vacante, son dos cosas distintas. No todo el mundo son dos cosas distintas. Dios mío.
De hecho, por esto, Indias hace un bobo por ahí, resolvió el problema del mecanismo alterno retirando a dos, se quedó con uno.
Sí, pero
perdiendo la promesa que está utilizando el proceso de llenar una vacante, sí, con el proceso de certificar un candidato.
Por eso, porque el problema es, en este caso, y no voy a seguir dando, solo hablaremos el lunes que viene allí, pero aquí no se trata de una vacante, se trataría de que no presentaste candidato a tiempo. Es otra cosa distinta. El asunto es que pues sería eso, sería llenar vacante, pero vuelvo y te repito, me luce a que la intención de Pablo Colón es cargarse el acuerdo bajo cualquier argumento, que en el peor de los escenarios es tirar el chicle en la pelea jurídica por lo menos hasta abril, mediados de abril, quizás mayo. ¿Y cuál es el resultado neto si al final del camino pierde esa batalla legal en el aspecto civil de la parte de la ley electoral? Que estiró el chicle para que cuando su candidata, su señalada, que fue Marlene Cifre, diga yo voy también, ya lo que queda es un mes, y ya se convierte académica cualquier campaña, porque no tiene a esta mujer repartiendo bitumul, recogiendo basura, va a ser unas fiestas patronales de $1,000,000 que va a gastar la Asamblea Municipal, lo autorizó para gastar en fiestas patronales. ¿Quién tú crees que va a ganar si finalmente Pablo Colón no puede, Pavón Irizarri no puede correr y ella corre? ¿Quién tú crees que va a ganar esa elección, esa primaria? ¿Eh? Así que le salió, mira, apostó, es como en el hipódromo, tú apuestas a una para ganar y otra en clase, por si acaso, si llega
a
segunda.
Con eso vamos a la pausa y no se retiren, que venimos con otros temas. Hay atrasos en el reglamento del voto ausente y adelantado. La Junta de Supervisión Fiscal sin el aval legislativo viabiliza la APP de los muelles. Venimos al regreso con esos temas.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, martes 6 de febrero del 2024. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Buen día, Iván Antonio.
Mira, ahí está tu gobernador.
El gobernador mío y el tuyo, porque él es el gobernador de todos los puertorriqueños.
Yo no voté por él.
Pero sigue siendo tu gobernador. Yo no voté por Alejandro García Padilla, fue gobernador. Y fue mi gobernador.
¿Tu gobernador?
Sí, ¿qué te puedo decir?
Pues ahí.
Están hablando de los aumentos de los jueces. De hecho, ese tema no lo tocamos ayer porque no nos dio tiempo. Pero como tú sabes, el Tribunal Supremo, oye, en algo se parece las estrategias legales de Tatito Hernández y las de Victoria Ciudadana. Algo se tiene que parecer porque no han ganado un caso. Tatito Hernández ha ido al tribunal varias veces. Impugnó la delegación, la elección, impugnó el presupuesto, la alegación. Se opuso a la cuestión esta de la ley que presentó para coger las tasaciones en las ventas. Todas las cosas las perdió en el tribunal. No ha ganado una. Y Victoria Ciudadana, después de la alcaldía de San Juan, que perdió como 5 casos, de ahí para adelante también las ha perdido todas.
Y porque una cosa es, tú llevas casos a los tribunales porque entiendes que hay una verdadera controversia jurídica. Y
otra cosa es pasar el titular.
Y otra cosa es ser titular.
Yo coincido contigo, Iván.
Que lleva pleito. Para ser titular, quizás los tribunales han sido un poco laxos en cuanto a eso para imponer el concepto de temeridad, ¿no? Llevas un pleito frívolo, injusto.
Tiene que recompensar a otra parte por
el sistema. Y al sistema, porque tú sabes todo el aparato del sistema que se mueve y eroga gastos por esos pleitos que no tienen razón de ser. Creo que debe empezar a sancionarse más. Mira, porque no, hay veces, hay casos de esos que se plantean.
Pues
de las candidaturas coligadas, para mí, sinceramente, con el respeto a los compañeros abogados, ¿no? Para mí no tenía razón de ser, la letra de la ley era bastante clara en cuanto a eso. Y el estándar al respecto y la jurisprudencia lo que establece es y la Constitución misma, que es la Asamblea Legislativa la que regula el proceso.
Que es lo mismo que le va a pasar a Eliezer Molina, que eso no está en la Constitución. Sí, porque la Constitución dice que todo lo que es candidaturas e inscripciones.
Lo legisla.
Es por ley, lo dice así la Constitución y explica por qué. Tú sabes, el diario de sesiones. Pero en el caso de Tatito Hernández, dicho en ese caso que tú hablas de las alianzas, de las candidaturas coligadas. El apelativo resolvió que no había temeridad, ¿verdad? Que llevaron un planteamiento legítimo, así específicamente lo hizo el apelativo. Y pues uno respeta esa determinación, pero yo estoy totalmente en desacuerdo con esa parte de la determinación, porque a mi juicio el derecho es claro. Y pues llevar ese pleito se prestó para lo que tú dices, para utilizar titulares y utilizar el tribunal, muy astutamente a nivel político, utilizar el tribunal y el caso como mecanismo de promoción de una idea, que es que vamos a presentar un candidato que vamos a apoyar los dos, que es la parte de este partido coligado. Y lo llevaron hasta que asumieron toda posible cobertura del caso. Pero nada, eso sacándolo aparte, el Tribunal Supremo tarde la semana pasada, viernes tarde, emitió una resolución denegando el recurso de apelación de Tatito Hernández, de revisión judicial de Tatito Hernández, de la Cámara de Representantes, sobre lo que había determinado el juez Cueva en cuanto al aumento de los jueces, básicamente diciendo que una vez que lo aprobaron en la resolución conjunta, se podía considerar como la ley y ya había suficiente definición, porque aunque es una asignación particular, pues ya se había establecido, ¿verdad?, cómo se iba a distribuir entre los jueces esa asignación particular. Y que esto no culminaba en junio 30, porque hay una disposición constitucional que lo que trata de evitar es que se penalice una rama a la otra, diciendo que una vez tú lo aumentas los salarios de los jueces, no se lo puedes quitar. Imagínate que el aumento de los jueces dependan de resoluciones comunes todos los años. ¿Qué va a pasar? Estoy seguro que Tatito Hernández no le va a dar un aumento, porque le han fallado varias veces en contra.
Sí, pero una vez lo aumentas, no lo puedes bajar.
No lo puedes bajar, porque lo que quiere evitar es eso, que tú penalices. Eso es lo que dice
la Constitución. Si no convierte la rama judicial en rehenes de la legislatura cada año.
El Supremo dio una finalidad a esa determinación, no porque lo analizó en los méritos, es porque en el recurso de revisión, el juez Anthony Cueva le da una orden. Mira, al final del día, ¿cómo tú viabilizas esa orden? Es una orden directa a la Oficina de Administración de los Tribunales, que es un ente administrativo de la rama judicial, y cuando van el recurso de revisión no lo incluyen ni los notifican.
Y hay una orden en una parte específica.
Y esos son términos jurisdiccionales.
La notificación es jurisdiccional, si no, no se confecciona.
La notificación a una parte puede ser de cumplimiento estricto.
Sí, pero cuando es una parte que tienes que traer para... Además, si es de cumplimiento estricto, ¿cuál es la justa causa?
No había,
porque fue que no se notificó. Algunos mal pensados dicen que no se notificó a propósito, ¿no? Porque era más...
Yo creo que fue un error. Sí, porque tú no haces eso para perder el caso. O sea, es como que no, ¿verdad? Que no tiene sentido. O sea, ningún abogado se va a prestar. Pero yo creo que fue un desliz, ¿no? Como no era parte a nivel de la demanda. Pues tal vez eso lo llevó a cumplir
la orden.
Sí,
pues,
el afectado, lo que tú estás permitiendo, lo que tú estás obligando a revocar al final, es una orden contra una parte particular que tienes que traerla. Pero anyway, eso pasó, se le da finalidad, no porque lo resolvió el Supremo. O sea, el Supremo no resolvió que la decisión de instancia estaba correcta. El tribunal resolvió que ya no es apelable porque no cumplieron con los requisitos de una apelación.
Y yo en mi apreciación, de hecho yo escribí una columna sobre eso, en mi apreciación la determinación de instancia estuvo correcta. Aquí se hizo crítica un día en un medio de comunicación escrita donde llevaron abogados constitucionalistas. Oye, ¿dónde uno solicita eso de ser abogado constitucionalista? Hay una oficina que tú solicitas ser abogado constitucionalista. Porque aquí se entrevistó gente y abogados constitucionalistas que criticaron esa sentencia del Tribunal de Primera Instancia y decían que no tenía fundamento, que descarnada, que si esto. Y yo dije, espérate, déjame leérmela en detalle, porque yo sí había analizado lo que se había publicado de la sentencia, pero cuando me la leí en detalle, la sentencia recoge todo, ¿sabes? Todos los elementos y todas las aplicaciones en derecho y jurisprudencia posibles en la controversia planteada, el Tribunal de Primera Instancia las recogió en la sentencia, todas, incluyendo lo de las reglas de necesidad, porque era como que rápido el ataque, ay, los jueces van a decidir sobre sus propios aumentos, pero si es una controversia legal en este momento, ¿quién la va a decidir? ¿No? Tiramos una peseta al aire, nos reunimos en asamblea en el Choliseo, cogemos una peseta, si cae cara va el aumento, si cae cruz no va. Esa es la forma. No, es una controversia legal sobre un establecimiento legal y la regla de necesidad dice que son los tribunales los que al final del camino los resuelven, y eso estuvo muy bien recogido también en la sentencia, y yo escribí una columna sobre eso, porque la realidad es que me dolió mucho que aquí se ataque muchas veces a la judicatura por el mero hecho de que lo que decidieron no es lo que me conviene o no es lo que yo quería, ¿me entiendes? Y ya es hora de que maduremos en eso. O sea, atacar por el mero hecho de que no fue que no me convino, oye, es un problema, porque entonces empiezas a restarle legitimidad al sistema judicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer si derogamos la legitimidad del sistema judicial? ¿Vamos a resolver las controversias que tengamos tú y yo a tiros en la calle? ¿Me entiendes? A puño.
No.
Es peligroso. Se le hace un flaco servicio, y más cuando viene de abogados constitucionalistas. Mira,
también la otra crítica. No, que eso es el tribunal legislándose sus propios aumentos. Pues no, está teniendo una controversia. Y pues sí, mira, igual que el caso de las pensiones, cuando analizaron el caso de las pensiones y declararon que era inconstitucional, por fundamentos bastante, bastante similares, que era una cuestión de la separación de poderes y cómo tú puedes afectar uh-huh. La pensión de otra rama de gobierno.
Ah, ¿sí?
Pues, y se decide así. Pero de momento es una crítica a que ellos hayan ejercido su derecho de ejercicio. Y ven acá, ¿y la Cámara? ¿Por qué fue que paró esto? Porque de momento, escuchate a Tito condenar a la rama judicial porque es un precedente nefasto, porque se estaban dando aumento ellos. ¿Y cuál fue la razón de Tatito para parar el aumento? Que él quería un aumento para ellos.
Sí, porque se incluyó en la ley especial la píldora venenosa.
Todo, es lo que quiere. Yo te lo doy a ti, pero vamos dándonos nosotros los legisladores.
Digo, a Tatito no le tocaba, porque Tatito no. Se va para la alcaldía y
sí, pero sigue teniendo sus pollitos. Al final del día, el cuerpo actúa como cuerpo. O sea, la Cámara de Representantes quería insertar.
Pero que era en lo personal, no se beneficiaba.
No se iba a beneficiar él, porque el aumento iba a partir del enero 25, que no iba a ser legislador.
Exacto.
Pero al final del día, la Cámara como cuerpo. Claro. La Cámara de Representantes como cuerpo.
Otras personas.
Quiso amarrar, y con la ayuda de Tatito, digo, ese es el líder allí. Quiso amarrar.
Yo le doy
aumento a los jueces si me dan un aumento a mí. Pues, y eso no es nefasto. Eso, al final es que estamos hablando. Que tú le reconoces el aumento a alguien que lo necesita solamente si te coges un catazo.
Eso es lo que quiere evitar.
Una chauchita tú.
Y en el caso de la judicatura, precisamente eso es lo que quiere evitar la separación de poderes, que una rama se convierta en rehén de la otra.
Y si le doy un cantacito con eso a Tatito, te tengo que dar por el otro lado lo que pasó con lo de las alianzas público-privadas del Muelle. La Cámara de Representantes aprueba. Al final del día, para que se dé la transacción, hay que destinar 320 millones que salieron de una transacción de Metropista con la Autoridad de Carretera para ponerlo como parte del acuerdo de la privatización de los muelles. Y con eso tú literalmente eliminas la deuda de puertos, salvas esa corporación por completo. Pues se presenta el proyecto de ley. Tatito lo aprueba, el Senado no lo aprueba, no porque la mayoría de sus senadores están en contra, porque se bajó en un momento donde solamente habían 13 votos a favor. José Luis Dalmau, presidente del Senado, que es el que determina cuándo se baja la medida, votó en contra con 4 más. O sea, hubo 5 en contra, 13 a favor. Como necesitas mayoría afirmativa de los miembros, necesitabas 14. Lo hacen en un momento donde no están todos, literalmente para colgarla, para colgar la medida. Y la cuelga, y Tatito Hernández salió el paso durante el fin de semana haciendo expresiones que yo creo que fueron muy atinadas. ¿Cómo yo le puedo demostrar a la Junta y al mundo
que hemos madurado
y yo puedo tomar decisiones responsables para mantenernos fuera de la quiebra cuando los poderes políticos se rehúsan a hacer las cosas? Y Tatito fue más allá, y coincido, y sale hoy en el periódico, en el Nuevo Día, cuando es algo que como quiera la Junta puede hacer por su propio mérito. Entonces no necesita ni a nosotros.
Lo puede ordenar.
Yo le estoy diciendo literalmente a la Junta, mira, aquí para hacer las cosas bien tienes que estar tú, para que las siga haciendo tú, porque nosotros no las vamos a hacer nunca. Y eso fue lo que hizo el Senado cuando no aprobó esta medida. Ayer la Junta de Supervisión Fiscal, lo que dijo Tatito, aprobó una resolución presupuestaria que incluye los 320 millones que necesita la transacción para cerrarla. O sea, la Junta lo hizo por encima de los poderes legislativos de nuevo, porque la legislatura, en este caso el Senado, decidió que no voy a actuar responsablemente.
Pasa que este asunto de salir de la quiebra del país y de empezar a cumplir con los criterios de promesa para sacar la Junta, entre ellos la responsabilidad fiscal, demostrar esa madurez, ¿no?, a la hora de tomar decisiones de administración fiscal de manera responsable y pensando en el futuro, obtener acceso nuevamente a los mercados, aprobar presupuestos balanceados. Esa madurez no basta con demostrarla en un momento como este, en una expresión como esa de parte de Tatito. Hay que demostrarla todos los días y en todos los issues. Y quizás va a haber issues en el futuro que al honorable legislador o legisladores no le convenga conforme a sus preceptos ideológicos o particulares intereses, pero va a tener que adelantarlos porque ya es hora de mostrar madurez. La única manera de salir de la Junta es demostrar madurez. ¿Tú sabes cómo se puede resumir en arroz y habichuela la existencia de la Junta? De que hay un Big Brother allá en Estados Unidos, ¿no?, en el Congreso en Estados Unidos, que miró para acá, nos ve como los hermanitos chiquitos que van creciendo, que son inmaduros, que no tienen la capacidad de administrarse ellos mismos, y le mandan a alguien que lo vele. Y mira, véralo, porque se me va a volver loco el muchacho y se me va a terminar muerto, porque es al garete. Y nos mandaron a alguien a velarnos. ¿Cómo tú le demuestras al Big Brother que es hora ya de que prescindas del que te mandó a velar? De que has alcanzado una madurez que te va a, de alguna manera, demostrar signos de que en esa madurez ese hermano chiquito no se va a matar en sus propias locuras, ¿me entiendes? Y pues todos los días aquí se hacen cosas contrarias a ellos. Mírate el discurso de Juan Dalmau, por ejemplo, en una anunciosa asamblea. Nos vamos a tirar a la calle contra la Junta. Y yo, espérate, como gobernador, ¿qué tú harías como gobernador? Me tiro a la calle contra la Junta. Espérate. A la calle te puedes tirar ahora y protestar, como diría el de un partido, y convocar.
Llevan haciendo eso 8 años.
Cuando tú dices que lo vas a hacer como gobernador, ¿a qué tú te refieres? Que le vas a ordenar a la policía que vaya y arreste, porque lo único distinto que tú vas a tener como gobernador es de alguna manera ser el jefe en comando de la fuerza castrense que tenga Puerto Rico, que puede ser la Guardia Nacional, y la policía.
Que la Guardia Nacional
responde al gobierno federal.
Porque al gobernador, si se lo permite, si porque eso responde al sistema.
Si se lo permiten, porque si se lo permiten, porque exacto. Aquí, si algo se aseguró el americano cuando vino y colonizó, es que tú tienes porque es parte del federalismo, tienes una fuerza militar y demás, o en el caso de la policía, una fuerza legítima de Estado, pero yo te la controlo. Aquí te tengo un monitor. Acá, las esposas que compras y cómo las usas, yo te digo cómo usarlas. A ese punto es la colonia. Entonces, ¿qué vas a hacer distinto? O sea, la demagogia hay que pararla ya, porque tú sabes lo que pasa. Que cuando tú tienes actores políticos importantes, ¿no?, y en este caso Juan Dalmau sí es un actor político importante, a diferencia de otros, ¿no? No dije Eliezer Molina, que estoy tirando preguntas retóricas ahí, pero Juan es un líder importante. La retórica y la diatriba pública es importante para demostrar esa madurez, porque esto no es los 50. Que tú deseas cualquier barbaridad en Puerto Rico, y esto pues nadie se enteraba en Estados Unidos, y pues la dijiste aquí, todo el mundo te dijo, no, ahora no. Ahora es que hay intereses económicos y comerciales en Puerto Rico, que cada cosa que tú dices hay un tipo en Estados Unidos traduciéndola y haciendo un reporte y pasándosela a un montón de gente con interés político y económico en el país. Entonces tú tienes que ser un poquito más serio, responsable y demostrar madurez. Es hora ya de parar, de tirar, iba a decir peos a la luna. ¿Peos a la luna se puede decir al aire?
Sí, yo creo que sí.
Pues de tirar petardos así.
Gases.
Sí, es que
como Eliezer.
Sí, como Eliezer, que con la ley de Boyle hizo un plan. Hizo un planteamiento que lo sabe un nene de primer año de universidad en su clase de química, y él lo hacía retando intelectualmente a Jennifer como si él fuera un genio. Yo, flaco, eso es la ley de Boyle. Y puede explicar los peos.
Por lo menos sabemos que
puede explicar el ruido de los peos.
Por lo menos yo sé que de agricultura y de derecho no sabe nada. De eso por lo menos sé.
No, pero de química no es que sea un genio por eso. De hecho, eso tiene unos planteamientos más profundos, pero no es que sepa mucho. Y yo creo que ya es hora que demostremos madurez, señores, porque... de verdad el futuro de Puerto Rico
era como cuando Dalmau empezaba con lo de que el cuatrienio de Ricardo Rosselló, de que a la Junta ni un vaso de agua, no la aprueba nada.
María Lourdes,
la campaña. Y lo repetía todo el mundo, pero es verdad, sí. Fue María Lourdes. Uh-huh. Y tú llegas al punto y dices, ajá, ¿y qué vas a hacer? Nos atrincheramos, ¿qué hacemos? Sí, tenemos que echar.
Tomamos las armas.
Esto fue el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.